RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Alimento y Salud, con Teo Sánchez en Radio 5, Radio Nacional de España.
Saludos, buenos días para todos. Comenzamos Alimento y Salud, un tiempo de Radio Nacional de España en el que nos gusta no olvidar nunca la importancia de comer bien. Hoy hablaremos de una fruta que está en plena temporada española. Se trata del mango. Lo haremos de la mano de nuestro experto en estos asuntos, el dietista nutricionista Manuel Moñino, que nos atiende desde la Asociación 5 al Día. Y por otro lado, hablaremos de salud, o mejor dicho, de falta de salud, ya que hablaremos de un proceso patológico relacionado con el aparato digestivo y conocido como síndrome de intestino irritable, una enfermedad frecuente y compleja que posiblemente esté infradiagnosticada. Este será nuestro primer asunto del día en este tiempo de Alimento y Salud en Radio Nacional de España. Doctor Javier de Santos, buenos días.
Muy buenos días.
El doctor de Santos trabaja en el Hospital Valdebrón de Barcelona, es experto de la Federación Española de Aparato Digestivo y con él vamos a hablar unos minutos del síndrome de intestino irritable, una patología quizás más frecuente de lo que pensamos.
Bueno, yo no sé lo que piensa la gente, pero desde luego es extraordinariamente frecuente. Yo, los datos que tenemos actuales es que probablemente estamos hablando de una afectación de 1 de cada 10 personas adultas, o sea, un 10%. No hay pocas enfermedades que tengan una afectación tan elevada. Es verdad que como es una enfermedad que se diagnostica con unos criterios que se van avanzando en el tiempo, pues los últimos criterios son un poco más estrictos, porque lo que hacen es seleccionar pacientes que tienen una enfermedad más severa, ¿no? Y entonces, de acuerdo a esos criterios, la prevalencia pues ha bajado del 10 al 4%, ¿no? Pero sigue habiendo un grupo de pacientes que siguen teniendo la enfermedad y aunque no entren ahí, siguen padeciendo los problemas de la misma manera, aunque quizá con un poco menos de severidad.
Hablaba de 1 de cada 10 afectados por esta patología. ¿Todos diagnosticados?
Bueno, de hecho esta pregunta es muy buena. Diría que no, que evidentemente hay un grupo de pacientes que no van al médico y probablemente eso representa entre un 25 y un 30% de los afectados. No van al médico pues porque probablemente tienen una sintomatología que es intermitente, que es poco severa, ¿no? Y bueno, más o menos van trampeando, ¿no? Diría, entre cambios de comida y, bueno, ayuda de Google y vecinos, pues probablemente con eso van solventando. Pero puede ser que esos pacientes en algún momento evolucionen a algo más severo, más complicado, y entonces sí que recurren a la visita médica.
¿Cuáles son esos síntomas que pueden hacernos pensar que tal vez coincidan con una patología como esta, el síndrome de intestino irritable?
Vale, pues esto es realmente es uno de los problemas de esta enfermedad, porque es una enfermedad que por los síntomas, son síntomas que diría que son genéricos, inespecíficos, porque son precisamente la presencia, perdón, de dolor abdominal, dolor de barriga y diarrea o estreñimiento, ¿no? O los dos al mismo tiempo, que muchas veces es común que vaya modificando. Esos son, digamos, los síntomas principales, pero luego estos pacientes sufren muchas otras cosas. Es habitual que tengan, se quejen de gases, que se quejen de eructos, que se quejen de náuseas, que se quejen de barriga hinchada, ¿no? Y esto hace que sea una enfermedad pues complicada, que no tiene unas características, insisto, muy específicas con muchas otras enfermedades. Y eso es parte de la dificultad del diagnóstico, ¿eh? Porque se puede confundir con otras enfermedades que a lo mejor sí que pueden ser de naturaleza, a lo mejor un poco más grave, pero que hay que investigar igualmente.
una sintomatología que el paciente achaca de pronto a que tiene malas digestiones, cuando realmente el proceso es mucho más complicado, ¿verdad?
Sí, exacto, y es algo que inicialmente pues empieza de manera, a lo mejor, eso un poco intermitente, larvada, pero luego con el tiempo, si no se trata, una de las características de la enfermedad es que es crónica y recurrente, es decir, que los síntomas aparecen y vuelven a aparecer y vuelven a aparecer, y probablemente cada vez con más severidad, ¿no? Y eso le da ese carácter crónico que, si no somos capaces de interrumpirlo, pues acaba afectando muchísimo a la calidad de vida de las personas.
¿Existe una etiología clara? ¿Cuáles son las principales causas para padecer el síndrome de intestino irritable?
Vale, yo diría que hay como una serie de factores que predisponen para el desarrollo de la enfermedad. Y estos factores son claramente establecidos. Uno es, hay factores genéticos, que son muy variados. Conocemos pues, docenas, yo diría que más de 40 alteraciones genéticas que pueden favorecer la aparición de la enfermedad, que por sí mismo no son suficientes para el desarrollo de la enfermedad. El sexo femenino también es otro factor importante, porque hay una predominancia del sexo femenino, 3 a 1, 3 a 2 en algunas variantes de la enfermedad. Y luego hay 3 o 4 factores que son los que de alguna manera ponen en marcha la enfermedad. En esos pacientes que son susceptibles, desde el punto de vista genético o desde el punto de vista del sexo, pues la aparición de las infecciones gastrointestinales, sobre todo, es el factor más potente. Tenemos un conocimiento extenso de que cuando hay, por ejemplo, infecciones masivas, gastroenteritis que afectan a poblaciones amplias, como ha habido pues en España, en varios sitios, la afectación de 400, 500, 600 personas, eso nos da un valor muy importante, porque cuando hacemos el seguimiento vemos que hasta un 10% de esos pacientes tienen una afectación, bueno, subsidiaria después de un síndrome de intestino irritable. Una evidencia más reciente todavía es el COVID. Con la pandemia del COVID hemos visto, cuando hemos seguido a los pacientes que han estado ingresados y que han tenido un COVID más o menos severo, que también hay un 8-10% que acaban desarrollando esta enfermedad. Por lo tanto, los factores infecciosos son muy determinantes. Y luego existen otros 3 factores, diría. Uno es la dieta. El tipo de dieta que hacemos también parece predisponer, ¿no? En general, las dietas de mala calidad, dietas con procesados, dietas con comida rápida, también favorecen la aparición de la enfermedad. Luego, el uso de los antibióticos, también es otro factor que se ha asociado, porque probablemente, bueno, modifica mucho la microbiota, y la microbiota participa también en el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Y uno que no se nos puede olvidar, que es el estrés ecosocial. Este factor que está presente en nuestra sociedad cada vez más, ¿no? Pues también es un factor determinante, y habitualmente es una conjunción de todos estos factores, no es un único factor. A veces lo puede ser, porque vemos cuando hablamos con los pacientes, interrogándoles la historia clínica, bueno, ha pasado algo, porque hay gente que recuerda con cierta concreción, ¿no? ¿Qué día empezó todo esto? Yo recuerdo que hace 2 años empecé con esto, y entonces ahí, cuando le preguntas, sí que suele haber un factor de estos asociados. O tomaron antibióticos, o tuvieron una situación de estrés aguda. Probablemente es gente que ya va con la enfermedad desarrollándolo a lo largo del tiempo, y eso, ese determinante hace que se detone un poco el proceso, ¿no?
Una enfermedad complicada, con esa sintomatología inespecífica, y tampoco es de fácil diagnóstico. ¿Cómo se ha avanzado en el diagnóstico de esta enfermedad?
Bueno, mira,
¿en qué momento estamos?
Sí, estamos en un buen momento, porque yo diría que es una enfermedad que hace 20 años se consideraba un trastorno funcional, es decir, que sabíamos que funcionaba mal el movimiento del estómago, que funcionaba mal la motilidad en general, la sensibilidad, pero no sabemos cuál era la causa de todo eso, ¿no? En estos 20 años realmente hemos avanzado muchísimo, ¿no?, en el conocimiento de la mecánica de la enfermedad, ¿no? Sabemos que hay trastornos de permeabilidad, sabemos que hay trastornos del sistema inmunológico, hay una activación inmune, de hecho es un proceso de carácter inflamatorio de bajo grado, pero que está presente en la mucosa, en la superficie del intestino, sabemos que participa la microbiota, pero en general el diagnóstico hoy en día sigue siendo basado, aunque estamos en el siglo XXI, en los criterios de Roma, Roma IV, en este caso, son unos criterios diagnósticos que es un poco lo que hemos mencionado, la asociación de alteraciones de la defecación, excremento o diarrea con presencia de dolor abdominal una vez a la semana, en los últimos 3 meses y que haya empezado hace 6 meses. Eso a nivel práctico es poco operativo, porque realmente lo que vale es un poco la experiencia del médico. Siempre tienes que excluir otras enfermedades que produzcan los síntomas, estos mismos síntomas, que son muchos, y entonces la encrucijada en la que estamos hoy es en la búsqueda de lo que llamamos biomarcadores diagnósticos, ¿no? Uh-huh. Estos son o moléculas o cambios que puedan existir a nivel intestinal que sean en general poco invasivos, es decir, que los podamos detectar en la sangre y no tengamos, o en la saliva o en las heces, pero no tengamos que meternos dentro, digamos, en el tubo digestivo, hacer una endoscopia, tomar biopsia. Y esto es un poco donde estamos, ¿no? Y de hecho nosotros, si me lo permites, quería mencionar, tenemos un proyecto europeo muy grande en el que ya hemos reclutado 800 pacientes, se llama Proyecto Discovery, que está financiado por la Comisión Europea, y uno de los objetivos que tenemos es precisamente encontrar biomarcadores que nos sirvan para diagnosticar la enfermedad, para establecer también un poco la respuesta al tratamiento. Esto es una búsqueda muy importante y estoy convencido que lo vamos a conseguir.
Esperemos que lleguen pronto esos avances para mejorar el diagnóstico de esta patología de la que hoy estamos hablando. El tratamiento es sintomático en principio y la dieta juega un papel una vez diagnosticado el paciente.
Bueno, otro de los grandes cambios que hemos experimentado en general en la gastroenterología y en particular en el tratamiento de estas enfermedades es la incorporación real, ¿no?, del tratamiento nutricional y dietético para el manejo de estos pacientes. Durante muchísimos años hemos ignorado el papel de la dieta, a pesar de que nuestros enfermos nos decían repetidamente: yo estoy seguro que la dieta juega un papel importante porque cuando como esto me sienta mal y cuando como lo otro no me sienta mal. Bueno, y de hecho hay un grupo de dietas que se están utilizando para el tratamiento de esta enfermedad. Una de las más conocidas es lo que se llama la dieta FODMAP o baja en FODMAP, que es una dieta que básicamente lo que hace es reducir azúcares, producir fibras, ¿no?, para mejorar también el estado de la microbiota y en general mejora los síntomas, pero son dietas que se tienen que utilizar, bueno, pues por personal especializado, en este caso nutricionistas o algunos especialistas de aparato digestivo que tienen un buen conocimiento. Dietas que se deben hacer un periodo de tiempo determinado, unas 4 o 6 semanas, para luego reintroducir los alimentos, ¿no? Aquí el papel de otras dietas, por ejemplo la dieta sin gluten, la dieta sin lactosa, son gente que tiene muchas intolerancias habitualmente, pero las intolerancias en general son debidas al mal estado del aparato digestivo de la microbiota y todo eso en principio es potencialmente recuperable y por lo tanto no tenemos que someter a los pacientes después a dietas que no tienen mucho sentido, ¿eh?, porque al final los pacientes no acaban cogiendo la comida, perdón, miedo a la comida, y eso no tiene ningún sentido.
Doctor Javier de Santos nos ayudó a entender muchísimo mejor esta patología tan frecuente, tal y como él mismo nos contaba al principio de nuestra conversación, y posiblemente infradiagnosticada, que es el síndrome de intestino irritable. Muchísimas gracias por su atención.
Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad, y simplemente quería acabar también mencionando que formamos parte de una red de investigación nacional, que es el CiberHead, que es una red que nos proporciona contactos con todos los investigadores de todo el territorio y que es extremadamente importante para el estudio de las enfermedades digestivas y hepáticas. Gracias a vosotros.
Sin duda. Que tenga buen día.
Buen día.
Alimento y Salud, en Radio 5, Radio Nacional de España.
Nuestro correo electrónico recibe sus comentarios, dudas o sugerencias.
alimentoysalud@rtve.es.
Manuel Moñino, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Teo, buenos días. ¿Todo bien? Gracias.
Manuel es dietista nutricionista y presidente del comité científico de la Asociación 5 al Día, que promueve el consumo de frutas y hortalizas. Y hoy vamos a hablar con Manuel de una fruta exótica, el mango.
El mango, exótica, pero no de tan lejana producción, ¿eh? Aquí en España tenemos producción de mango buenísimo, en Islas Canarias y en el sur de Andalucía. Y efectivamente es una planta tropical. Es la fruta de un árbol tropical del género mangifera. Es una fruta relativamente grande, es ovalada, la piel no es comestible, tiene un color entre amarillo, verdoso, incluso a veces un rojo más intenso. La pulpa es ligeramente fibrosa según la especie, pero el color es amarillo, anaranjado e intenso, que también tiene que ver con el valor nutricional que luego veremos. Es dulce, es fundente y es muy, muy aromático. Es una fruta que además ese aroma va a ser uno de los factores sensoriales que vamos a buscar cuando vayamos a comprar un mango, ¿no? Y tiene en su interior un hueso central duro y aplanado.
Cada vez encontramos más mangos en las fruterías de nuestro país. Háblanos del origen de esta fruta, Manuel, por favor.
Pues el origen se sitúa muy concretamente en la parte del Himalaya, en la parte oriental de India, en el sudeste asiático. Su llegada a América se debió a los portugueses, que lo introdujeron en Brasil y en África Occidental, y luego los españoles lo diseminaron por las colonias del continente americano, porque llevaron árboles desde Filipinas hasta el oeste de México.
Cuéntanos, Manuel, de las características nutricionales más destacables del mango.
Pues el mango es una fruta de una alta densidad nutricional. Es una fruta que, además de ser rica en fibra, también aporta una cantidad significativa de manganeso, que es un mineral antioxidante, y además también de ácido fólico, vitamina E, vitamina A y vitamina C. Por lo tanto, es una fruta muy, muy nutritiva. Todas lo son, porque realmente el efecto de la salud lo tiene el patrón alimentario, donde cuando es rico en fruta y hortaliza, cuando hay una amplia variedad, cuando al menos se consumen 5 raciones al día, y por lo tanto, aunque una fruta sea muy nutritiva y tenga muchos nutrientes y sea de alta densidad nutricional, eso no significa que comer ese tipo de fruta únicamente vaya a ser mejor que variar en otros tipos de tanto de frutas como de hortalizas, ¿no? Pero es verdad que en temporada hay que aprovecharlas, ¿no? Y por lo tanto, muy nutritiva, ese contenido en nutrientes tiene efectos en propiedades saludables muy interesantes sobre la piel, sobre las mucosas, sobre el cansancio y la fatiga y el sistema inmunitario, nervioso, etcétera.
Hablemos de la temporada del mango, ya que citabas el interés en consumir precisamente cuando esta fruta está en temporada.
En España la temporada se centra específicamente entre septiembre y octubre. Son mangos producidos en la zona de Málaga y Granada, también en Islas Canarias, pero de importación los encontramos prácticamente todo el año. Es una fruta, como decía, muy característica, que muy aromática, y sus cultivares, que ya he avanzado antes, que definen sobre todo su tamaño y el color, bueno, no son conocidos por en sí mismos por los consumidores, pero hay varios tipos.
Uh-huh. Hablemos de la compra del mango. ¿Cómo comprar un buen mango, Manuel?
Bueno, primero saber que la ración de mango es medio mango, por lo tanto comprar un mango mediano ya sería tener 2 raciones de fruta. Y para su compra, pues tiene que tener la piel con toques amarillos, no necesariamente amarillo del todo, pero sí que tenga, que emerja o que aflore ese color en algunas partes del fruto. Su firmeza tiene que ser firme al tacto, aunque ceda ligeramente, y sobre todo una de las características más relevantes es que sea aromático. Si es muy aromático, cuanto más maduro, más aroma desprende, ¿no? Por lo tanto, ese es uno de los indicadores más claros, ¿no? La pulpa tiene que ser, no la vamos a ver cuando la vamos a comprar, pero es más anaranjada cuanto más maduro es. Y también importante, es una fruta que no evoluciona bien si se recolecta inmadura. De modo que lo vamos a dejar a temperatura ambiente para que madure un poco, pero realmente vamos a mejorar sus cualidades sensoriales, pero no va a terminar de madurar del todo, ¿no? Por lo tanto, es importante elegirlo bien en el lugar de compra.
Habiendo sido cultivado en el punto de madurez adecuado. Bueno, se puede consumir lógicamente crudo, pero da bastante juego el mango en la cocina, ¿no?
Sí, efectivamente es un alimento que en nuestra cultura alimentaria su consumo es básicamente en crudo, como fruta, ¿no? E incluso como en forma de batidos, ¿no? Y de smoothies y tal, ¿no? Pero realmente donde realmente le sacan su jugo es en el sudeste asiático y en las zonas de cultivo, ¿no? En las que hay una tradición de cultivo de esta fruta, ¿no? Por ejemplo, en el sudeste asiático el mango se cocina junto con otros alimentos y forma parte de, pues no sé, como la cebolla en nuestro sofrito, ¿no? O sea, hay un uso muy extendido en muchas recetas. Una de las más llamativas, y bueno, de las más llamativas, de las que se conoce es el chutney de mango, que es una salsa agridulce que muy típica de estas zonas, ¿no? Pero como digo, en España su uso principal es en crudo, que también se puede utilizar en ensaladas para dar un toque más frutal, o también en dulces y en mermeladas o en conservas.
Y en helados, el helado de mango, que es tan popular.
El helado, los batidos con helados son muy ricos, porque además es una fruta con una textura muy cremosa, que da esa cremosidad a esos smoothies y a esos batidos y la textura muy agradecida en los helados.
Si teníamos alguna curiosidad por saber más del mango, Manuel Moñino nos ha dado algunas de ellas. Gracias por tu colaboración, Manuel, un día más. Que tengas un día espléndido.
Muchas gracias, Teo, igualmente.
Nos tenemos que despedir. Se acaba el tiempo de Alimento y Salud en esta sintonía de Radio Nacional, la de Radio 5 y la de Radio Exterior de España. Recordar antes de irnos que pueden escuchar este y nuestros programas anteriores si descargan nuestros podcasts de RTVE Play Radio. Nosotros volvemos la próxima semana. Ahora les dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Radio Nacional de España.
Y los Manuel Escobar, dale. tronco de Itaú, la rama. ¡Ah!